Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexandra Mezquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, una nueva emisión, una nueva historia por contar. Liz, bienvenida.
Hola, maestro, y hola a todos los que se conectan con nosotros a esta hora y en esta segunda parte de un programa súper especial que comenzó la semana pasada. Pero ¿por qué no nos refrescas la memoria y nos cuentas de qué se trataba?
Bueno, nos fuimos para La Pampa, para el cono sur de este continente hermoso llamado América. Nos fuimos para Argentina, estuvimos hablando de tango, estuvimos hablando del bandoneón, del piano en el tango, de algunos bases con la maestra Sandra Arboleda en el piano y el maestro Giovanni Parra en el bandoneón. Entonces, ¿qué te parece, Liz, si continuamos con esta segunda y última parte donde también vamos a poder aprender, seguir aprendiendo acerca de este hermoso género musical latinoamericano?
Claro que sí, maestro. Vamos a continuar entonces con este increíble relato acerca de las músicas del mundo, específicamente del tango y la milonga.
El acordeón también funciona así, si no se mueve el fuelle, pues no suena. Y de lengüeta, lo que suena es una lámina de acero, que dependiendo del tamaño suena muy aguda, si es muy pequeña, o suena muy grave, si es más grande. Otra de las diferencias, bueno, en eso es en lo que se parecen, de resto son totalmente distintos. Una de las diferencias, digamos, más marcadas con el acordeón vallenato, con el que conocemos, no sé si los oyentes que nos están escuchando y viendo, se han percatado que algunos grupos vallenatos tienen acordeones en el piso, y la razón de esto es porque el acordeón no tiene todas las notas, no tiene, no sé qué, aprendí este y suelto, agarro el otro y son iguales, no, son dos instrumentos distintos y son acordeones. Este no es un tipo de acordeón, es un bandoneón. ¿En qué se parecen estos tres instrumentos y otros instrumentos de esta familia? Justamente que pertenecen a una familia, que es la familia, primero tiene un fuelle, la familia de los aerófonos de lengüeta libre, se llama así. Aerófono porque para que suenen tengo que mover el fuelle. Si yo no muevo el fuelle no suena. Mover el fuelle. ¿Sí? Entonces, el acordeón también funciona así. Si no se mueve el fuelle, pues no suena. Y de lengüeta, lo que suena es una lámina de acero que dependiendo del tamaño suena muy aguda, si es muy pequeña o suena muy grave. Sí, más grande. Otra de las diferencias, bueno, en eso es en lo que se parecen, de resto son totalmente distintos. Una de las diferencias, digamos, más marcadas con el acordeón vallenato, con el que conocemos, no sé si los oyentes que nos están escuchando y viendo, se han percatado que algunos grupos vallenatos tienen acordeones en el piso. Y la razón de esto es porque el acordeón no tiene todas las notas, no tiene, no puede hacer una escala cromática, es como si tuviéramos un piano solo con las teclas blancas o con las teclas negras. Si el cantante va a cambiar de tonalidad, el acordeonista tiene que cambiar de acordeón. Este instrumento es cromático, se puede hacer la escala cromática. Y puedo tocar en cualquier tonalidad en este instrumento. Entonces esto, en tonalidades mayores, menores, se puede, como en el piano, más propiamente. Es un instrumento un poco desordenado acá, los botones. Digo desordenado porque no tienen un ciclo lógico, como en el piano, que tenemos el do, el re, el mi al lado, una guitarra que cada vez que voy subiendo en un traste voy subiendo medio tono. Acá tenemos un do, el re, el mi, el fa, el sol queda por acá más retirado, el la, si, do, do, re, mi, fa, sol. Estoy tocándolo con un dedo, por supuesto no se toca así, pero como para mostrarle un poco las distancias. Y cuando hago esto abriendo la escala mayor y cuando toco lo mismo cerrando, suenan distinto. Cada sonido tiene un sonido al abrir y otro al cerrar. Y no siempre tiene la misma relación interválica. Por ejemplo, son un tritono descendente, acá son un unísono, acá son una octava, entonces digamos no tiene una lógica desde lo musical el orden. Digamos, y si acá empiezo do, re, mi, en la mano izquierda, empiezo do, re, mi. Es, la verdad, bastante raro el orden. El instrumento se relaciona mucho con Argentina, porque pues, el tango es argentino, pero no tiene nada que ver con Argentina, ni la invención, ni la fabricación. Este instrumento es inventado en Alemania, a mediados de los de la década de los 1800, para 1850 más o menos es el instrumento, y la fabricación es alemana. La marca más famosa es justamente la de este instrumento, que es un doble A, que son las iniciales del fabricante Alfred Arnold, y nació para hacer música religiosa en Alemania, para las iglesias donde no habían órganos o armonios, que es otro instrumento de esta familia, que es un teclado, pero el fuelle se activa con los pies, se va pedaleando y va un fuelle ahí por dentro que le suministra el aire para que suenen esas lengüetas del armonio. Y este instrumento, al ser pequeño, se hizo también portátil. Acá tiene dos argollitas que yo nunca las uso, acá están, y estas eran para colgárselo, se ponían de acá, y para ir caminando, ir tocando, ir acompañando las procesiones. Entonces ese es el origen del instrumento. Cuando llega a Argentina, lo comentaba Sandra ahorita, ya antes de que llegara el bandoneón, ya existía el tango. Algo muy similar como pasaba con la música vallenata. También uno dice vallenato, acordeón. Pero antes de la llegada del acordeón, el género musical ya existía. Primero también con guitarras. Entonces se parecen en eso estas músicas. Y llega con toda la ola migratoria a la Argentina, de europeos, alemanes, italianos, franceses, por supuesto, llegaron y en algún barco llegó este instrumento y llegó y se incorporó a la música, que hoy día es como el sonido particular del género. Es como se escucha ese instrumento a tango. Necesariamente hay que conocer ciertas cosas para que a uno al tocar este instrumento nos suene a tango. Como nos mostraba Sandra, o la pregunta que me hicieron ahorita, bueno, eso que acabo de hacer, Sandra, ¿cómo es en el bandoneón? Sandra lo hizo, tocó y ya le suena a tango porque ella es una pianista de tango. Si eso lo ve un otro músico escrito, por más detallado que esté, seguro no lo va a tocar así. Esas son cosas que se van aprendiendo como las músicas populares de tradición oral. Sandra aprendió en un comienzo de los discos y después mirando maestros que vienen y le enseñan y esto es así y así, pero es como, escuche cómo lo hago e imítelo. También pasa en el bandoneón. Para retomar de lo que se estaba hablando, yo comentaba, bueno, antes el tango tiene, es un género que está escrito en cuatro cuartos. Entonces, ¿cómo acompaño? Tengo cuatro cuartos, tengo cuatro pulsos, cuatro negras, entonces el acompañamiento va ahí. Lo que decía Sandra del marcato, el marcato es un modelo de acompañamiento. Hay otros, no son muchos, pero son muy característicos. Acá hablando del marcato, es cómo yo voy a tocar esas cuatro negras. Sandra tocó uno donde todas las cuatro negras son exactamente iguales. Otro donde el 1 y el 3 suenan mucho más. Y acá no alcanzan a ver, pero yo le doy un golpe para acentuar más. Como estoy, está botando aire, entonces al momento que le hago así, es como si yo estuviera hablando, ¡pum! Si uno le pega un puño en el estómago, bueno, no es la intención. Primero le sacan el aire, pero lo que uno está diciendo es algo muy, muy parecido a esto. Por ejemplo, puedo hacer lo mismo y tocarlo así. Eso no es tango. Eso es un bandoneón, eso es un marcato. Está escrito así de esa manera, pero si lo toco de esa manera no tiene nada que ver con el género. Entonces, bueno, esas son las cosas interesantes también de este género musical, como todas las músicas populares, que hay cosas que no están escritas, por más que se pongan en una partitura, que si uno no las escucha o las ve o el maestro que tiene más experiencia en el género, uno no las va a poder tocar.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Bueno, muy bien, Johnny. Muy interesante. Creo que es un instrumento que a simple vista se ve muy complicado, por lo que te decías, que no había una relación en los botones, como en un piano, en una guitarra que uno tiene, o en una que tiene uno los trastes y cada traste es medio tono y ya está. ¿Tardó mucho en asimilar eso cuando lo estabas aprendiendo?
Sí, además que yo venía del acordeón, entonces, bueno, fue un poco difícil, pero sin embargo, el mismo Piazzolla en una entrevista comenta que intente aprender eso está loco, que bueno, o sea, habla que él se está. Sandra se ríe porque sabe que estoy loco, no. No, o que el instrumento del demonio, bueno, un montón de cosas, de adjetivos que se le hacen,
Muchos
pero
mitos.
con los años, muchos mitos, con los años de estudiarlo. En realidad eso no es lo difícil del instrumento. Eso con el tiempo se vuelve sencillo, es sencillo. Hay que estudiarlo, ¿no? Pero uno desde la primera clase no lo ve, no ve el teclado. Si yo volteo a mirar acá, no miro allá. Entonces, obviamente el primer reflejo del estudiante es como que, ¿dónde estoy parado? Bueno, lo primero es como ubicar la mano, uno lo pone acá, está el taco. Acá yo pongo esta parte del dedo y esto como punto de referencia. Entonces yo ahí, si pone la mano así relajada, la nota que va a oprimir con el dedo 3, se enumeran como en el piano, del pulgar el 1 al meñique el 5, 1, 2, 3, 4, 5, pues ahí tiene una nota sol. Entonces si usted abre un poquito así el dedo, va a encontrar una, pero si lo abre así, va a encontrar otra así. Entonces es difícil al comienzo, pero no, pero... Después de que le pegue a la que es, siempre otra vez, listo, me aprendí una y se aprende el vecino. Yo me aprendí esta, entonces el vecino es que si pongo los dedos así, tengo una, y si los abro así, ya tengo otra, pero si lo echo para atrás, tengo otra. Pero es todo tal. Es como caminar. Uno nunca va a ver, uno nunca ve dónde pone el otro pie, sino simplemente ya sabe. Pasa que cuando se arranca grande, yo empecé el instrumento grande, pues cuesta más. Lo difícil, y pasa como, bueno, voy a los instrumentos. Tú eres instrumentista de viento, ¿cierto, Alexander? Tú me
Sí.
clarinete, tocas.
Saxofonista.
Saxofón. La dificultad por ahí no está en los dedos, sino está en la embocadura, en el sonido. O en los violinistas, lo más complejo es el arco. Que para que suene bien un violín, tiene que pasar un buen tiempo. Aquí es el manejo del fuelle. No es lo que todo el mundo dice que es difícil, o lo que se ve difícil. Sí es difícil, pero se va aprendiendo. Pero lo que lleva años no es saber dónde están los botones, es que el instrumento suene bonito, que se pueda manejar bien el fuelle, que no suene brusco, el manejo del aire. Y no es un instrumento que se mueva, que se toque así. Yo, en vez de moverlo, yo, mire que no lo estoy acá moviendo, y el instrumento ya suena por el peso de los cabezales, él ya suena. Entonces, lo que yo tengo que hacer, cuando yo pongo las manos acá y me tensiono, lo que hago es interrumpir ese movimiento. Entonces tengo que estar relajado. Suena muy fácil, pero vaya y hágalo. Uno apenas, sobre todo grande, uno empieza grande, entonces lo primero que uno hace es como torcerse y es todo lo contrario. Está relajado y el sonido del fuelle refleja la relajación que uno tenga en los hombros, en los brazos. Entre más relajado estén los brazos y el cuerpo, va a pesar más. Sí, porque si estoy relajado y lo suelto, se cae. Entonces, con este peso es que tengo que tocar eso. ¿Y cómo hago para no cortar una frase, para que el sonido sea limpio, transparente? Bueno, todo eso es lo complejo y lo que, pues, lo que lleva años, lo que lleva tiempo de estudio. El orden de los sonidos es algo que a punta de repeticiones se va a ir aprendiendo.
Muy bien, Giovanni, excelente, excelente explicación y nos queda claro lo que significa el bandoneón, que no solo es el aprender las notas, sino también la forma en la que se hace para que realmente dé como ese carácter a tango. Sandra, una pregunta, que pues bueno, tanto el bandoneón como el piano pues son instrumentos melódicos y armónicos. Hablando ya un poquito de la armonía, si yo quiero escudriñar el tango, ¿podemos decir que el tango es netamente tonal o cómo se maneja la armonía en el tango?
Pues, o sea, si hablamos del estudio del tango, como por los estilos, realmente vamos a ver, inclusive con los estudiantes que yo tengo en la red de músicas, ellos en su mayoría son estudiantes de la carrera de piano. Entonces, cuando empiezan a descubrir que realmente es bastante sencillo el lenguaje, como que se aterran, como de que, ¿cómo así? Pero pues, suena tan chévere y cómo es tan sencillo. Pero realmente varía mucho según la estética, pero yo no podría decir que existe determinada armonía para que suene a tango. Es más, porque estilísticamente algunos utilizaron pues otros recursos, como te mencionaba ahorita, pues lo que fue el pianista Osvaldo Merlinger y que tenía pues toda esta influencia del jazz. Pero la verdad es que hay recursos, como decía ahorita Giovanni, dentro de los recursos para el acompañamiento del género del tango, que no son muchos, que ya él lo dijo, pero que si no están, no es tango. Eso sucede mucho, por ejemplo, saliéndome un trino más, de lo que a veces se llama tango electrónico, porque tiene bandoneón, pero carece de tan siquiera un elemento de los que sí posee el acompañamiento para que sea tango. Por ende, pues no sé, podría llamarse música electrónica con bandoneón, pero no tango electrónico, porque es simplemente como el no instruirse pues como del lenguaje o del código o de los elementos que se necesitan para poder que una pieza suene o sea tango. Entonces, ya armónicamente, volviendo a la pregunta, realmente en el piano, por lo menos, ese tipo de marcatos que te mostré ahorita, por ejemplo, ahorita en re menor, cuando recién empezamos las clases con los alumnos, ellos son, pero no, re menor, re con 9, re 13, no sé qué, yo le dije, no, déjelo tranquilo. Van a haber otros momentos, como por ejemplo, un elemento súper importante del tango, que son las síncopas, así pues como rápidamente, que permiten la incorporación de más colores armónicos y de que se enriquezca más ese panorama. Entonces, digamos, bueno, no sé, estoy en re menor, así como ahorita, voy a hacer un marcato en cuatro. Y ahora voy a hacer. Eso que acabé de hacer en mi mano izquierda es una síncopa. Ahí ya construí sobre mi mano derecha un acorde que tenía un poquito más de color armónico. También vienen otros momentos un poquito más líricos en los tangos, porque sería horrible que todo un tango fuera en marcato, sería muy monótono. Vienen unos momentos más poéticos y como más líricos, en donde, por ejemplo, se usa algo que se llaman los pesantes. Las síncopas. Ese tipo de cosas permiten ya que la armonía se empiece a administrar de otra manera. En los marcatos, como que no es el momento, ¿cierto? Además que son cosas que transcurren más bien de manera rápida. Pero entonces yo podría decirte que el tango es un género que permite muchos complementos y que es muy completo y un poco complejo en la parte técnica instrumental de cada quien. Porque no creo que se puede hacer buen tango no poniéndose seriamente a estudiar el instrumento, sea el violín, sea el bandoneón, sea el piano, sea el contrabajo, no se podría. Por eso inclusive en donde yo trabajo, los pianistas tienen que ser ya pianistas para recibir el género, o sea, para absorber el género, porque se necesitan todas las herramientas técnicas de la música, los arpegios, los acordes, como ese dominio armónico también para poder comprender y crecer en el género. Entonces, bueno, no sé si eso responde la pregunta.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Claro que sí, Sandra. Pues hablando ya un poco como sobre estas características y sobre estas fusiones de las que estás hablando, ¿puedes hablarnos entonces sobre un tema de tu grupo que se llama Milon Jazz? Esa fusión entre milonga y jazz, ¿cómo fue esa mezcla? ¿Cómo llega uno a esas sonoridades? ¿Por qué te decidiste explorar este tipo de fusiones, etcétera?
Pues mira, en realidad... Yo no soy del jazz, ¿me entiendes? O sea, yo tengo muchísimo respeto por ese género, no lo estudio a profundidad, pensaría yo que necesitaría como otra vida, yo la mía decidí dedicarla al tango, entonces, pero sin embargo, me encanta escuchar todo tipo de música, como escribo, entonces también me gusta mucho como probar, entonces, no sé, lo que surgió con Milon Jazz fue simplemente que vi que tenía el patrón de lo que tienen las milongas camperas, lo que decía ahorita Giovanni, que existen varios tipos de milongas. La milonga ciudadana, que es así como la más animada, de tempo más rápido, es la que está en 2x4, pero existe la milonga que él mencionó como ahorita, como la de Piazzolla, la milonga del Ángel, que también es la milonga triste, esa es la milonga triste, y existe la milonga pampera, o sea, de la pampa o campera del campo, ¿cierto? Que es lenta. Entonces yo empecé pues como a jugar con el bajo, que es este patrón. Luego se me ocurrió pues como una melodía que luego pues caí en cuenta que tenía como esta escala octafónica que utilizar muchísimo en el jazz. Como te digo, la verdad no tengo muchísimos conocimientos del género del jazz, entonces simplemente la desarrollé y quise que en algún momento sumar algunas de las herramientas del acompañamiento del tango, y bueno, así surgió Milon Jazz, pero pues sin muchas pretensiones de que sea pues una pieza de jazz ni nada por el estilo.
Claro que sí. Pues bueno, ya que estamos en esta parte, les decimos a todos los que nos están viendo en este momento que si tienen alguna pregunta nos la pueden dejar en el chat y nosotros se las haremos llegar a los maestros. Acá tenemos una de Carlos Hernando Ballesteros que nos dice: ¿qué influencia tuvo el bolero en el tango desde mediados de siglo a la actualidad? No sé, de pronto Giovanni, si quieres responder.
Yo lo comenté en algún momento en la charla. El bolero particularmente no, pero la música cubana, la habanera particularmente, influyó todas las músicas latinoamericanas, especialmente el 4, bueno, comparten que tienen el mismo compás, pero especialmente la célula rítmica de la habanera fue la que influyó directamente en el tango, acá en la danza. Bueno, en la música venezolana también está ese patrón, la música peruana, pues más ha venido así desde la música cubana, pero más que el bolero influyera con el tango, no. Sí tuvo una relación en la llegada a Colombia de estos géneros musicales, y especialmente con el tango. El tango no es conocido particularmente porque se haya muerto Gardel en Medellín. Sí adquirió, digamos, una fuerza muy grande, pero si Gardel estuvo en Colombia es porque el tango ya era importante en Colombia. Y estaba mencionando lo del bolero, porque llegan acá estos géneros por la industria discográfica, en esa época de discos de 78 revoluciones. Entonces venían en una cara un tango y en otra cara una ranchera, un bolero, bueno, música mexicana. Esto todo, varias de las cosas se grababan en Nueva York, donde estaba toda esta pues prensa discográfica, especialmente de la RCA Víctor. Pero bueno, redondeando, digamos, como género musical, el bolero que haya incluido el tango, ¿no? Sí hay algo muy particular, que hay tangos que se han hecho como boleros, como por ejemplo el tango Sombras, Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, es un bolero, lo han hecho como bolero, pero es un tango. Bueno, o El Día Que Me Quieras, que eso lo han hecho hasta en salsa, por ejemplo. Entonces, más ha habido esas traslaciones de estas músicas, además que se presta mucho, porque lo comenté al comienzo de esta respuesta, están en cuatro cuartos. Entonces, al estar en ambos en cuatro cuartos, es prácticamente cambiarle el patrón. Bueno, no es así tan sencillo, simplemente el patrón de acompañamiento y todo. También hay ciertos elementos, así como el tango tiene los que menciona Sandra, el bolero también los tiene. Pero, digamos, son ya músicas hermanas o músicas primas, que siempre tienen, más bien, otras músicas anteriores las han influenciado a ellas.
Bueno, pues muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta de Vicky Cardona, que dice: buenas noches, ¿qué relación existe entre la milonga y el candombe?
Son muy parecidas rítmicamente. El candombe especialmente es uruguayo, y en el candombe se usa mucho la percusión. Además, hablo mucho del tema de la influencia de la música cubana en el tango, pero también en el candombe particularmente se siente la herencia africana. En el candombe, bueno, en el tango, en la milonga, las milongas que menciona Sandra, la milonga ciudadana, la milonga campera, no se usan instrumentos de percusión. Tal vez el tango es de las pocas músicas populares que no tienen instrumentos de percusión. El candombe sí los tiene. Digamos, se relacionan, que es, digamos, prácticamente la célula rítmica, tan, torin, con, ten, to, tin, ton. Pero el candombe tiene como más tanto, y el origen es uruguayo. También se habla mucho del tango es uruguayo, argentino, pero finalmente tienen como la misma nacionalidad envuelta en el Río de la Plata. Por ejemplo, el tango más famoso es la Cumparsita, y es compuesto por un uruguayo. O uno de los grandes cantores del género es Julio Sosa, es uruguayo. Entonces, prácticamente es una sola nacionalidad del género.
Muchísimas gracias, Giovanni. Pues realmente, como dije al principio, nos podríamos quedar hablando de tango hasta las 15, ojalá con un buen mate o un Fernet con Coca-Cola. Pero bueno, ya para finalizar, también agradecemos a todos los que nos están viendo a través de Facebook, a Ana Tobar, a Heriberto Cruz, que también le manda un saludo muy especial a Sandra, Fabio Castañeda, Cristian Osorio, Sebastián García, Luis Sánchez, el maestro Efraín Zárate, Luis Sánchez Yam, sí, Carlos Ballesteros, Natalia Roncanzo, un saludo para Natalia, Cristian Osorio y Vicky Cardona. Ya para finalizar, nos gustaría que nos hablaran un poquitico, ya como cierre, de sus proyectos. Sandra, sobre la bailonga tango, y a Giovanni sobre el quinteto de Leopoldo Federico.
Sí.
Y al final, pues, para que nos digan en dónde los podemos encontrar, si en Spotify.
Compartan las redes sociales, por favor.
En sí. Hi-Fi, en MySpace, bueno. Sí.
Bueno, pues con la bailonga, ahorita estamos en un ciclo de receso, porque, bueno, solo somos cuatro, y somos pues todas mujeres, una de ellas acaba de ser mamá, entonces pues por obvias razones estamos. Otra de ellas, que es la bandoneonista, que es mi sobrina, está en proyecto de graduarse como pianista, entonces, claro, estamos ahorita como en un tipo de receso obligado, de alguna manera, pero bueno, el plan es cuando se pueda retomar, ¿cierto? Retomar, los grupos siempre tienen como altibajo, ¿cierto? Hay momentos en donde, bueno, hay que parar, pero mientras tanto yo escribo con el sueño de que podamos grabar muy pronto, de pronto el segundo álbum, y bueno, por ahora entonces súper enfocada en mi enseñanza de la Red de Músicas de Medellín en la Escuela de Tango, y bueno, así estamos ahorita.
Ya mencioné, tienen el disco, lo consiguen en todas las plataformas digitales, y a quien le guste el formato físico, que lo recomiendo mucho, también le pueden escribir a Sandra, que ella lo envía a cualquier parte del país, incluye el costo de envío.
Y bueno, Liz, pues, ¿qué te pareció en estos dos programas dedicados al tango?
Pues maravilloso, maestro, pero pues claro que sí, para los que no lo sabían y lo recordamos, esto hizo parte de un Facebook Live que hicimos, así que si quieren de pronto no solamente escucharnos, sino ver a los maestros, ver, digamos, estos ejemplos de manera visual, pues pueden ir a la página del programa de música y allá podrán ver este maravilloso Facebook Live.
Así es, si aún no siguen la página en Facebook, pueden escribir Programa Profesional de Música UNAD y ahí van a encontrar no solo el Facebook Live del tango, sino también muchas actividades y muchos eventos que tenemos por parte del Programa de Música para todos, para toda la comunidad externa y comunidad unadista. Liz, muchas gracias.
A ti, maestro, como siempre, un placer, porque siempre aprendemos un montón. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad.
Así es. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Recuerden, si nos quieren sugerir algún programa, algún tema, pueden escribirnos a john.amezquita@unad.edu.co, el John con J-O-H-N. Nos oímos en una próxima misión. Chao, chao.
Aquí termina Escucharte Radio. Nos oímos en una próxima oportunidad.